La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ¿cómo va la seguridad en Jalisco? Los últimos acontecimientos dicen que no muy bien. Y bueno, leía parte de la columna de Diego Petersen donde decía, pues no se pueden controlar algunas cosas, pero este vacío de poder, al menos en materia de seguridad, creo que es evidente. Saludamos en la línea telefónica para hablar de este tema con Augusto Chacón Benavides. Él es director del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? Y hace algunos días presentaba datos en materia de seguridad y han acontecido hechos que nos sorprenden cada día a la sociedad porque además están involucrados niños. Augusto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Acompañado, el placer es completamente mío. Y buenos días a todos. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí.
¿Qué sabor de boca te deja, Augusto, la balacera el día de ayer en plena zona habitacional de la colonia Chapalita?
Fue un suceso tremendo que nos deja un muy mal sabor de boca, porque estamos hablando de una colonia emblemática de Guadalajara, muy antigua, como hay muchas otras en otras partes de la ciudad. Pero que haya sucedido así, de esa manera, con muertos, más de 30 detenidos, por supuesto deja un mal sabor de boca, y ya se hace el recuento de lo que Diego Petersen cuenta en su columna, esa ausencia de poder, ese desprecio hacia las autoridades, que se pueden tener casas de seguridad con motocicletas, con droga, con armas, con entradas y salidas, con personas presuntamente privadas de su libertad alrededor. Por supuesto tiene un impacto muy fuerte, además de lo que sucedió con este niño en el periférico a plena luz del día, y todo eso de lo que Diego ya nos hacía un recuento, las fosas, claro, parece un desplante de los criminales hacia las autoridades o simplemente no tomarlas en cuenta. Con una particular parte de ayer, Gris, que fue a partir de una denuncia de ciudadanos que vieron movimientos extraños en las casas, que la policía actuó, y actuó bien, hay que reconocerlo, se la jugaron, como se dice coloquialmente, y ahí están las consecuencias. Eso puede matizar un poco. Por primera vez, y no son muchas, en los últimos años, hay un evento criminal, y resulta que la policía termina con gente aprehendida y termina con inmuebles asegurados, prácticamente en el mismo acto. Eso puede paliar un tanto las cosas, sin embargo, no quita el peso de todo lo que nos sucede todos los días. Presentamos, sí, hace unos días la séptima encuesta de calidad de vida, y nada más para tener una idea, hemos venido preguntando a las personas de Guadalajara si harían justicia por propia mano, y casi una de cada tres dijo que sí. Votamos sí, consideraría, estarían de acuerdo en la aportación de armas para defender a las familias, y ahí el porcentaje subió. De la primera vez que preguntamos esto en 2016 a 2020, esto creció al doble. Es casi 32%, un poco más de una persona de cada tres, que nos dice que estarían de acuerdo en la aportación de armas. Esto habla de eso que citabas de la columna de Diego Petersen, el vacío de poder, que la gente está cansada.
Augusto, llama la atención que ante todos los hechos que se han documentado, secuestros, fosas, desapariciones, asesinatos, enfrentamientos, lo que queda de percepción en la población es la impunidad a pesar del discurso de la autoridad.
Sí, por supuesto, la impunidad es justamente lo que propicia que esto se acentúe. Mario, buenos días, quiero saludarte.
Buenos días.
Esta impunidad es lo que le dice a los criminales, haz, secuestra, entierra ilegalmente, asesina, roba, que no va a suceder nada. Una de las mejores formas de inhibir la impunidad es justamente, de inhibir los crímenes, justamente cesar la impunidad, es decir, perseguir, atrapar, juzgar y sentenciar a quien comete un delito. Pero esto cada día es más arduo.
Augusto, el trabajo que estaban dando de seguimiento, Jalisco ¿Cómo vamos? Y las universidades privadas principalmente, ¿ya quedó desarticulada ese proyecto que estaba en función?
No, cada día 10, Mario, y justamente en Metrópoli José Luis Escamilla hizo un muy buen recuento de la actualización que pusimos el pasado 10 de abril de los delitos. de homicidios dolosos, de los delitos en general, de robo de vehículos, eso sigue caminando. Y José Luis mismo nos recuento que hacía justamente el 11 muy temprano aquí en Metrópolis, nos decía cómo ha habido incrementos contra otros meses, y en el caso de homicidios, de las víctimas de homicidios dolosos, pues tuvimos 219 el mes anterior. Eso continúa, y podemos ver ya los promedios de 3 años y cómo se va moviendo mes a mes cómo se van moviendo mes a mes los delitos. Tuvimos un incremento en el total de delitos en el estado el mes pasado importante. Cuando habían venido a la baja, de repente de 9.000 pasamos a 11.644 delitos, más que el promedio mensual que tuvimos el año pasado. Ese proyecto continúa, cada día 10 está actualizado, es una plataforma pública donde vemos algunos delitos desde el mayor impacto y el movimiento a través del tiempo, que no nos habla de ninguna manera de una tendencia, salvo el robo de vehículos, que ha venido consistentemente a la baja. Los otros delitos, los patrimoniales que tanto se pregona que van disminuyendo, pero estos tienen una salvedad, que son denuncias, no son efectivamente los delitos. En la encuesta de Jalisco, ¿cómo vamos? Tenemos que creció el delito, pero creció la denuncia, pero no tanto todavía, es decir, cada vez se denuncia un poco más, pero todavía no se denuncian todos los delitos. Así que esos delitos patrimoniales que van a la baja, pues tienen que ver con que las denuncias son los que se denuncian, no necesariamente con los que se cometen.
¿Qué te dice este nivel de inseguridad que está teniendo en estos momentos Jalisco previo a las elecciones del próximo domingo 6 de junio? ¿O qué te dice Augusto en pleno desarrollo de las campañas?
Bueno, pues que los me dice de entrada que los criminales están en lo suyo, no les importa el juego cívico, no les importa el juego democrático, no les importa el cambio de autoridades, ellos cambien o no cambien, se juegue o no se juegue, están haciendo lo suyo, lo que tanto dividendos les deja, y no solo dividendos en términos monetarios, ese vacío de poder que mencionabas al inicio del comentario, Luis, alguien lo llena, y lo están llenando los criminales, lo están llenando a través de ir copando territorios, por supuesto en el estado, pero también en zonas específicas de la ciudad en donde controlan. El vacío de poder no es únicamente reflejado por la impunidad. En el día a día de las personas, cuántas colonias en el área metropolitana de Guadalajara, cuántas zonas por todo el estado de Jalisco conviven con los criminales, conviven con la maña, conviven con los malos, ateniéndose a sus reglas. Eso es lo peligroso del vacío de poder. Y cuando lo vemos en la ciudad, una ciudad en la que tendemos a la individualización, nos brinca muchísimo más, pero muy poco destacamos lo que está sucediendo cotidianamente en los barrios de la ciudad con ese vacío de poder, llenando los policías que no están llenando las autoridades civiles.
Augusto, ¿qué información tienen ustedes del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 que costó casi 1,000,000,000 de pesos y no se ven resultados, por lo menos en detenciones importantes? Y por otra parte, ¿qué pasa con la Policía Metropolitana?
Bueno, la Policía Metropolitana, Mario, no la hemos visto en acción, no hemos visto estrategias metropolitanas, vemos una postura diferenciada de las personas. En la encuesta que hicimos de calidad de vida, que hay que tener en cuenta que la hicimos entre septiembre y octubre del año pasado, fue cuando se levantó, la gente se siente significativamente más segura en su colonia que cuando le mencionamos la ciudad. Es más la certeza que tienen esas colonias, quizá porque estábamos todavía en ese semiconfinamiento, seguramente también porque cada vez hemos hecho todos a la medida de nuestras posibilidades mucho más por sentirnos seguros. Hemos gastado desde rejas y mallas hasta para de todo tipo y de todo precio para sentirnos seguros, y eso provoca que en nuestro entorno cercano nos sintamos más seguros. ¿Qué noticias tenemos de C5? No hemos hecho ningún estudio específico al respecto, pero me parece que la impunidad que prevalece, el robo de automóviles, el que una camioneta con una persona balaceada circule durante 10 kilómetros durante la ciudad y no tengamos registro de las cámaras, pues nos habla completamente de ese famoso escudo urbano que tanto dinero costó, y hubiera sido poco si diera resultados. Hasta el momento no ha dado resultados, y sí lo hemos visto en las noticias a partir de que es vandalizado. Es decir, los delincuentes dicen esto no es parte de mi territorio, lo vandalizan justamente para seguir haciendo lo suyo con toda tranquilidad.
Quienes vivimos en Jalisco nos sentimos inseguros desde hace años. Ustedes acaban de aplicar esta séptima encuesta de calidad de vida y no sé si la percepción está empeorando o se mantiene sostenida desde hace prácticamente más de una década.
La más alta que nosotros medimos en la percepción de inseguridad fue en 2016, donde llegó a 6 de cada 10. Por supuesto, hay otras encuestas como la de INEGI, donde nos habla de una percepción mucho más alta de inseguridad, pero hay una diferencia. En la encuesta que nosotros aplicamos, la gente nos platica de muchos asuntos de su vida, no solo de inseguridad. Y así queda la inseguridad como uno de los rubros más. Sigue siendo alta. En 2018 tuvimos una percepción de inseguridad de 53%, que se sentían poco o nada seguros, contra un poco más del 51% que nos dijeron esta vez, entendiendo que estábamos en medio de la pandemia, confinados, y que eso modificó un poco la percepción de las cosas, insisto, por este confinamiento. Si le preguntamos a las personas, como lo hicimos, ¿qué deben atender los próximos alcaldes? Darse un favor, fue la seguridad. Uno de cada dos tapatíos dijo, la inseguridad es el problema que deben atender los próximos alcaldes. Pensemos que en el Salto eso nos lo dijo 70% de las personas, para que nos demos idea de las condiciones de seguridad, por ejemplo, en el Salto. Sin embargo, cuando le decimos, y en su familia ahorita, a finales del 2020, ¿cuál es el principal problema que enfrentan? Por supuesto, era el económico. Seguido muy de cerca del de seguridad. 20% nos dijeron que eran problemas económicos los que enfrentaba su familia, y casi 18% nos dijo seguridad. Eso nos da la dimensión de lo que la seguridad es para las personas. Si en medio de la crisis económica tan fuerte, y pensemos que llegamos a todos los estratos socioeconómicos, la seguridad casi empata como sensación de prioridad para las familias, estamos en un problema serio de seguridad y en un problema de desconfianza en las autoridades.
Claro, recuerdo todavía la primera vez que preguntaron a la población si en su casa había alguna persona desaparecida o conocía de alguien que hubiese desaparecido, y creo que el porcentaje era la primera vez del 2%.
Así es, en 2016 fue 2%, en 2018 fue 8% y ahora fue 9%. Es decir, es un problema que ha venido creciendo, que desde que publicamos en 2016 aquel resultado quedó claro que había que hacer algo, y lo que hemos visto es que no se ha hecho algo. Y ahí está lo que vimos ayer en una casa con tantas personas presuntamente privadas de su libertad, con una, de acuerdo a la versión del fiscal, incluso muerta. Sí, están haciendo lo que quieren y, como bien señalabas al inicio, gris en medio de la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, a plena luz del día. Es terrible.
Augusto, llama la atención que el año pasado se atrevieron los alcaldes, el gobernador de Jalisco y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, se atrevieron a presumir que los delitos habían bajado, que estaban en 30% menos que en comparación con otros años. Lamentablemente en este año se va a otra vez incrementar, porque la gente ya se reactivó al 100% y evidentemente la delincuencia también.
Sí, la verdad es que las cifras, y es algo que nosotros solemos decir, Mario, las cifras son apenas el piso mínimo para comenzar el diálogo respecto a lo que nos sucede. Lo que nos sucede en economía, lo que nos sucede en educación, lo que nos sucede, por supuesto, en seguridad. Las cifras no son el fin. El fin no es si es un 1% más o un 1% menos, sino explicarlos por qué es más y por qué es menos. Y nos resulta muy sencillo como ciudadanos explicarnos los incrementos. Pues sí, es la inoperancia, es la incompetencia o quizá la falta de voluntad. Lo que de repente nos cuesta muchísimo trabajo entender es cómo es que fue menos de acuerdo a las versiones gubernamentales. Claro. ¿Qué se hizo para ese menos? Y es donde no tenemos cuenta necesaria. Las cifras son el código común del que nos podemos valer para comenzar a tener un diálogo civilizado respecto a lo que ha de hacerse, lo que han de hacer los ciudadanos, lo que han de hacer los gobernantes. No son el fin de los asuntos. Si nosotros en nuestra encuesta revelamos que 32% están de acuerdo o muy de acuerdo en la aportación de armas, en tener armas para defender a la familia, ese no es, ahí no termina la reflexión, ahí comienza. ¿Qué está viendo un tercio de la población respecto a las autoridades para que consideren necesario portar armas? Y si tenemos esa reflexión y esa pregunta de manera seria y profunda, podemos ver que la rotura del tejido social es amplia, que la pérdida de capital social es muy amplia, que no tenemos confianza en las autoridades y que estamos apelando a una ultraindividualización para solucionar los problemas. Inclusive, no solo los de seguridad, casi cualquier otro. ¿Cuántos espacios públicos, gracias a la intervención de los vecinos? De todo eso estamos hablando, y para eso son las cifras. No estamos bien, nadie podría decir que en seguridad estamos bien o que hemos avanzado. Y quien lo diga nos tendría que decir por qué considera que hemos avanzado. La Policía Metropolitana, ya lo citabas, Mario, no aparece cuando la necesitamos. No es un problema solo de Guadalajara, o solo del Salto, o solo de Tlajomulco, o solo de Zapopan, donde, por cierto, es donde la gente se siente mucho más segura en su colonia. Es un problema de la metrópoli, de la convivencia, de nuestro ir y venir, de todo lo que influye, todo lo que influye vivir en la metrópoli de esta magnitud.
Pues bien, Augusto, el tema es siempre lamentable, de cualquier forma un pretexto para saludarte y agradecerte el que nos proporciones tu punto de vista.
Un gusto siempre platicar con ustedes y elevemos la reflexión. Si desde los gobernantes no podemos tener una explicación coherente y sensata, mirémonos a los ojos entre los ciudadanos, veamos qué podemos hacer, así como esos vecinos que en Chapalito denunciaron, hagámoslo, aunque parezca que no tiene sentido, hagámoslo. De pronto, como vimos ayer, y hay que felicitarlos, los policías se la juegan y dan resultados.
Bien, Augusto Chacón Benavides, muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes, Mario, buenos días.